Sintonía de Nacho Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás bien?
Yo sí.
Ah, bien, bien.
¿Por?
Es que, no, que me ha contado antes de empezar que ha terminado sus cursos.
Ah, sí, sí. Estoy un poco cansado, pero bien, porque estoy con los cursos de adiestrador profesional canino y llevo 5 días dando clase, 8 horas diarias.
¿Hablando?
Hablando.
Ay,
hombre,
madre
hay descansos,
mía.
Obviamente, porque tenemos 3 o 4 descansos durante la mañana, pero es muy agotador, porque a mí me cansa más, fíjate, hablar que hacer. Entonces, en este caso, son muchas clases teóricas.
Sí.
Y bueno, pues ya he terminado mi parte. Ahora quedan otros profesores.
Ah, la tuya ya la has terminado.
Mi parte ya la he terminado.
¿Se ha dado bien? ¿Ha habido alumnos?
Se ha ido bien. Hemos tenido, bueno, la verdad es que hemos tenido 19 alumnos y normalmente solemos tener 25, 26. Tal y como están las cosas, que no han podido venir a alumnos de Latinoamérica.
Ajá.
Este año, pues la verdad es que está muy bien. Estamos muy contentos.
Ay, fenomenal. Bueno, pues vamos hoy a hablar de la influencia de la familia en el mundo animal y en el mundo humano. Alicia López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantados de escucharte. Psicóloga y socióloga de la Agencia Matrimonial Lazos. Vamos a ver, tenemos un tema entre manos que es, no sé si por momentos duro o no, depende. ¿Las familias realmente, Alicia, influyen en las rupturas de las parejas? ¿Tú qué crees?
Bueno, pues...
Si esa suegra, lo... esa suegra y similares, sí. Y cuñados.
Sí, y hermanas, y padres.
Hijos.
A ver, como no es, no, esto no lo vamos a leer en ningún sitio, Pilar, porque a ver. Normalmente lo que se comenta en los estudios es que la primera causa de divorcio y separación pues son los celos, la infidelidad, vale. Ese es el hecho objetivo, puede ser. Pero realmente, ¿qué hay detrás de eso? En las consultas luego lo que vemos es que hay mucha influencia de las familias, porque igual tu pareja pues ha sido infiel o no sé, o tú tienes celos pero te los alimentan o te están, pues lo que se dice, comiéndote la oreja. Y eso, claro, eso no se dice que es por mi madre, por lo que he roto, por no. Entonces se dice el dato objetivo, pero las familias, la primera causa de ruptura. Eso lo decimos los que trabajamos con parejas.
O sea, moraleja, búscate pareja que no tenga familia.
Pero tienes la tuya, Nacho. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ala, la primera la frente.
Bueno, pero a lo mejor hay alguno de estos que tiene poca familia o que yo que sé, que por desgracia pues ha perdido sus padres o sus hermanos o alguna cosa y no tenga prácticamente familiares, y yo creo que estos causan menos problemas, ¿no?
Bueno, si tú estás si tú tampoco tienes mucha familia, pues estupendo, pero si tú eres una gran familia,
claro.
Y metes a alguien que tiene poca familia, pues eso es difícil, porque o él se adapta o ella a tu familia, pero tú realmente, que estás acostumbrado a estar rodeado de gente, ¿te vas a adaptar a estar con una persona solo?
Claro.
Ese es el tema. Uh-huh. A veces hay que buscar iguales, porque
sí.
Es difícil.
Muchas veces, ¿no? Los hijos de otras parejas, una persona que tiene hijos de un primer matrimonio y luego hijos, eso sí que también crea muchos problemas, ¿no? Los hijos de tu pareja, digamos, no los tuyos, los que son de tu pareja.
Bueno, si los dos tienen hijos, ni tan mal.
Claro.
Pero si solo tiene uno, pues hay que ser muy generoso con la pareja.
Uy.
Y comprender que no son sus hijos y que bastante esfuerzo hace con entenderlos y con no discutir contigo. Y bueno, esto es también como si llevas una mascota, Nacho, ¿eh?
Sí.
Yo sé parejas que han discutido y han sufrido por las mascotas en este confinamiento.
Sí. Bueno,
esto ahora, lo habrás visto tú,
sí,
¿no,
sí,
Nacho?
Sí.
¿Lo habrás
ahora
visto?
Ahora ya sabéis, sí. Que cuando hay un divorcio, uh-huh. También se puede plantear con quién se queda el perro, o la,
claro.
El gato, o lo que sea,
sí.
y puede haber custodia compartida, no, no, y no lo digo en broma.
No. Está todo regulado en
sí,
un convenio,
sí, yo tengo un
claro.
Caso de una persona que tiene la custodia compartida con su exmujer.
Ay, señor.
Con respecto
pues,
al perro, ¿eh?
Bueno.
Sí, sí, yo también lo conozco.
Sí, sí.
Pero que también ahí, pues es como los niños, y ahora te vas a casa de tu novio o de tu novia porque estás en el confinamiento y lo has pasado allí, ha habido rupturas por las mascotas. Claro. Porque tu perro está muy mal educado, porque mancha mucho, porque duermes con él. Y entonces, ¿qué hacemos? Ay, hay un problema.
Oye, Nacho, ¿influencia de la familia en el mundo animal?
La verdad es que ellos no tienen problemas. Es mucho más sencillo. Date cuenta que solamente animales biparentales, que tengan al padre y la madre, algunas aves, pero en mamíferos son uniparentales la mayoría. Quiere decir, necesitan al progenitor y la genetrix hace función de madre, pero el progenitor no hace función de padre. El progenitor desaparece. De hecho, en lobos, por ejemplo, en muchos animales, por ejemplo, los elefantes, los cocodrilos, son sociedades incluso matriarcales, donde el macho solo llega a la hembra para la reproducción. E instantáneamente que hace la cópula, la hembra lo expulsa. Y a la vete.
Sí, también
vete,
en algunas,
te molestas.
¿Eh?
Ya sabía yo que a esto se enganchaba Alicia. Explícate, Alicia.
Hombre, pues hay sociedades matriarcales también. Hombre, no es tan exagerado, pero es verdad que donde domina la mujer.
Sí.
No es la mayoría, pero es verdad. Y ellas se dedican a la educación de sus hijos. Lo que pasa es que en la naturaleza son más espontáneos y más sinceros. Nosotros lo cubrimos un poquito con la cultura, pero bueno, no
veo
ni tantas diferencias.
Fíjate, de hecho, yo leí a través del antropólogo Malinowski que las sociedades humanas, que quedan algunas matriarcales, puramente matriarcales, donde son las mujeres las que organizan todo, que hay algunas todavía poblaciones en el mundo, digamos, que todavía no me acuerdo exactamente dónde había, pero había 4 o 5 que eran puramente matriarcales. Bueno, pues la organización es perfecta. Es decir, son
claro,
mucho
porque
mejor.
Somos las chicas, somos muy organizadas.
Los hombres se dedican a la caza y digamos que a proteger su territorio, pero no interfieren en la organización del poblado, no interfieren en la organización de la comida, no interfieren, es decir, ni en la cría de los hijos, no, entonces no hay problema. Esto es un poco como que la testosterona, yo siempre digo cuando hablo de perros, ¿no?, que la testosterona es un problema. Cuando tú vas a un parque y te encuentras perros, te vas a encontrar machos castrados, hembras, jóvenes y cachorros. Esos conviven sin problemas.
Claro,
cuando llega el macho
no hay problema,
entero,
claro.
Cuando llega el macho entero, si es uno, vale. Si son dos, ya tiene que haber una buena jerarquía de uno a otro. Y si son tres, se lía. Por claro. Tanto, la testosterona es motivo de conflicto.
Pero eso siempre, ¿verdad, Alicia, también?
Eso es así. Y por desgracia, pues el dominio que se ejerce a veces sobre las parejas, pues viene de ahí, ¿no? De porque es mío, porque lo vemos como una posesión, no como una pareja en igualdad. Pero yo me estaba acordando de los pingüinos.
Sí.
Los pingüinos no son los machos los que cuidan
sí,
a la...
Sí, sí, pero como digo yo, son aves.
Son aves.
Son aves, yo no tengo pluma.
Pasa que les ves grandes.
Yo no tengo pluma, Alicia.
ya, pues...
Ay, señor.
Un día nos cierran el programa. Porque,
yo lo he escuchado...
Las
pero
aves
si
están
no
muy alejadas de nosotros, muy alejadas. Luego os pongo ejemplos de chimpancés, que nos parecemos un poco más.
A los primates,
sí,
claro,
sí,
de
sí,
los chimpancés.
Luego.
Claro,
pero sigue,
claro.
Sigue, que ibas bien.
¿De qué ibas?
No, pues, que también en el mundo animal los hombres a veces cogen el rol de la madre, ¿no?
Sí.
De la que hace... Y los peces ya no, ni idea
sí.
De eso.
Los peces incluso son capaces de cambiar de sexo. O sea, un perro.
Se adaptan,
pez macho puede transformarse en una hembra. Existe el cambio, digamos, de sexo por bioquímica puramente, ¿no? Hay una transformación química que hace que el propio pez pase de macho a hembra.
Mira qué práctico, ¿ves?
Sí, depende de cómo nos la vida. Ahora soy chico, ahora soy chica. Eso está bien. Oye, en el mundo animal, Nacho, ¿hay en algún momento tú estás hablando de que el macho, digamos, que cubre el papel biológico, por decirlo de alguna manera,
sí,
de procreador?
Sí.
Y casi ya. Y protección del terreno y ya está. Pero
en la mayoría, sí. No en todos, pero sí.
Pero si en algún momento aparecen dos, ¿qué pasa?
Si aparecen dos machos,
sí.
Hay conflicto, siempre.
¿Y las hembras ahí dilucidan o no dilucidan?
No, las hembras están en el mundo animal quitando humanas y quitando bonobos, que ya lo explicamos el otro día, esta especie de chimpancé. Sí. El sexo está supeditado solo a la reproducción, no está supeditado al placer. Por tanto, ellas van buscando la satisfacción del instinto de reproducción y el macho va buscando placer y reproducción, por lo cual el macho va a seguir montando todo lo que pueda, copulando con el mayor número de hembras, porque eso es el interés biológico, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa y es que los machos, por ejemplo, no tienen el conflicto que tenemos los humanos. Los humanos, cuando llegan los chicos, nuestros hijos llegan a la pubertad, conflicto. ¿Por qué no pasa en el mundo animal? Porque los machos jóvenes abandonan el grupo. Se van a formar otros grupos.
O sea, se independizan y forman su grupo aparte.
Entonces no hay conflicto con el padre, ni con el progenitor, porque se van a otro grupo. Por eso no hay conflicto en las edades, digamos, puberales de los animales más desarrollados, ¿no? Sí. Entonces, nosotros sí, porque hay algunos que se quedan en casa del padre hasta los 40, pero...
Y no hay manera de que se vayan.
Y no hay forma de que se echen. Y ahí, claro, han tenido conflicto durante toda la adolescencia y juventud y yo creo que hasta madurez.
Y todo, ¿no?
Sí. Alicia, llega un momento que ya no salen.
Claro.
O sea, si observamos en nuestro entorno y vemos las típicas personas que han estado cuidando de sus padres hasta muy mayores, bueno, yo ya no sé si es que están cuidando es la excusa para no conocer la pareja, porque ya llega un momento que no quieren. Nosotros hemos tenido casos de gente que ha venido a buscar pareja pues con 60 años y o alrededor de esa edad, y cuando ya ven la posibilidad de una persona maja y tengo una posibilidad real de tener una pareja, están solteros y como han estado siempre con el padre o la madre y se han muerto, pues ya no quieren, tienen miedo escénico de estar con alguien. Pero, Nacho, yo me estaba acordando de esos que van en clan, como los elefantes y todo eso. Ahí van todos juntos, ¿no? ¿O solo hay hembras ahí?
En los elefantes son sociedades matriarcales, son de hembras. Igual que las hienas, que luego os contaré una cosa muy curiosa.
¿De las hienas?
Las hienas también. Las hienas son, bueno, ya os lo cuento, ya que hemos salido.
Sí, sí, que estamos con ellas.
Las hienas, en concreto la hiena manchada, es un animal muy
la
curioso.
La que sale en El Rey León, que es muy mala.
Son las hembras.
Muy fea.
Exacto, son las hembras las que mandan y dominan, pero es que tienen una alteración biológica producida por una mutación, y es que tienen un pseudopene y un pseudoescroto. Es decir, tienen una alteración del aparato genital que parece que son machos y luego tienen unos niveles de testosterona que van genéticamente muy altos. Entonces, digamos que son el claro ejemplo de lo que llamamos en el mundo animal machorras dentro de un clan de hembras. Sí. Bueno, pues estas sociedades funcionan de maravilla. Porque los machos están apartados, no aparecen por ningún lado. Solamente llegan reproducción, ¡bum!, rápido se van. No porque entran en conflicto. Por tanto, todas esas sociedades de clanes, como en El Rey León, todas eran hembras. No había un macho, además lo representa muy bien la película, poniéndoles a más voz femenina, digamos, a las hembras y tal. Bueno, El Rey León tiene su base, tiene alguna base científica dentro de lo que es un dibujo animado, ¿no?
Fíjate. Oye, Alicia, me pregunto yo, ya que estamos hablando de familias y cuando te pasan problemas con los propios y con los ajenos heredados o adjuntos, ¿cuándo saltan las alarmas? A ver, ¿qué cositas nos tienen que dar una pista de... Uy, esto no va bien.
Pues, por ejemplo, espero que no les haya pasado mucho a nuestros oyentes, pero cuando la pareja no te defiende delante de la familia.
Uy.
Vale, a veces puede ser una tontería, ¿no? Pues porque estáis hablando, tal. Pero cuando se hace siempre habitual, ¿no? Que tú tienes una opinión en contra y tu pareja se pone a favor de su familia. Pues no, te callas. Y luego ya en casa, en la privacidad, ya le dices, mira, esto no me parece bien que siempre saques este tema, porque terminamos discutiendo y yo es que no te puedo dar sacar la cara en esto, pero delante del clan, de la familia, tú tienes que estar al lado de tu pareja, porque lo primero tiene que ser tu pareja, no ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu sobrina, tu pareja. Y eso la gente no lo tiene claro, no lo tiene claro. Porque para eso eliges marcharte de casa y formar una familia o un núcleo con otra persona, sino quédate en casa y ten miles de novios y novias.
¿Y tú no crees, Alicia, que eso, esa dependencia que tienen algunas personas de sus padres es una dependencia aprendida? Es decir, yo creo que hay familias en las que existe la dependencia de los hijos constantemente sobre de sus padres, ¿no? Y los ves y familias enteras que son dependientes. ¿Eso se nace o se hace?
Esto es una pregunta trampa de un psicólogo a otro.
Entonces, ay,
que los oyentes
no, es de un psicólogo que no lo sabe.
Que esto
no
lo sabe perfectamente Nacho.
No, no te creas que lo tengo tan claro.
No, no, es que quiere que te mojes, Alicia.
Quiero que te mojes.
Esto es totalmente aprendido. Es totalmente. Unas formas de apego desde la niñez que los padres, y sobre todo la madre o el que ha ejercido de madre o de progenitor, sabe perfectamente, o si no lo sabe, igual lo hace inconscientemente, pero es un apego totalmente inadecuado. O sea, y se va viendo a lo largo de la adolescencia y cuando llegan a la madurez. Pero ahí están las madres castradoras.
Pero fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando era pequeño, tenía todos los ingredientes para salir un niño dependiente. Todos. Era el más pequeño de una familia de 5 hermanos.
Tú eres el pequeño.
Soy el pequeño y mi hermana me saca 10 años. Uh-huh. Yo aparecí de repente y era el muñeco, muñequito. Todos mis hermanos eran, yo era un muñequito para ellos.
Muy mono, Nacho.
Cuidado, sí. Mimado, mi padre encantado, mi madre cuidándome más que a ninguno. Mi padre conmigo se suavizó porque mi padre era un hombre de carácter fuerte, pero con la edad se fue, lo cual a mí me pilló vivir.
Se ablandó.
La parte de mi padre más blanda, ¿no? Y yo tenía que haber salido, pero soy todo lo contrario, el tío más independiente que puede existir. ¿Por qué me ha ocurrido esto? Fíjate, yo ahí pienso que hay una parte genética que por mucho que quieras destruir a través del aprendizaje, en algunos casos no se consigue. Pregunto, ¿eh?
Bueno, yo tendría que hablar con tus novias, esposas o amantes.
No, te lo hablo yo con
no
ellas.
Contigo.
Te van a decir todas,
con ellas,
te van a decir todas que mi característica fundamental es la independencia. Ojo. Quizás a lo mejor emocionalmente soy más, es mi punto débil. Pero lo que
pero
es...
igual eso es el tema, Nacho, que tú no terminas de consolidar. Tú el otro día dijiste que eras un monógamo de años, o
sucesivo,
sea, por
¿no?
ciertos tiempos. Claro, entonces igual eso es, por eso eres tan independiente, porque tienes tanta seguridad en ti mismo, porque te han hecho tan seguro, confías tanto en ti... Que sí. Al final igual tu pareja... Ay, madre mía, cómo
bueno, me están
tu
haciendo,
pareja.
Me están haciendo un psicoanálisis aquí.
Sí, igual eso por
termina cansando.
Eso por preguntar. Menos mal que venía cansado
sí,
después
claro,
de ochas.
No, no, eso que acaba de decir.
Madre mía,
mucha razón,
está decir, muy peleado.
Esa intención tan grande de mi madre de cuidarme y de protegerme hacía que yo, en vez de dejarme proteger... me echara un poquito los brazos así como diciendo déjame, no me acoses, ¿no?
Me agobies.
Y
a lo mejor eres una persona muy segura.
Y a lo mejor me ha hecho, en ese aspecto, pues ser más seguro o dependiente, ¿no?
Pues claro, y además tienes una profesión maravillosa, estás dominando a los animales, ¿no? Entonces hay toda tu seguridad, es que las hembras humanas somos más difíciles.
Oye,
igual, pero...
Alicia, la familia política, qué alegría. ¿No?
Pues mira, hay que buscar trucos.
A ver, por ejemplo,
si toda la familia política, cuando uno ya se lleva mal, ¿no? Va a las reuniones, ¡ay, qué horror! Bueno, pues con todos te llevas mal, pues siempre habrá algún aliado, ¿no? Con alguien que te presta más atención, que también igual piensa lo mismo que tú, pero no se atreve a decirlo. Y luego hay que observar quién manda en el grupo, porque también somos un poquito manada. ¿Quién domina? Y con esa... o con ese, bueno, normalmente suele ser una mujer, que es la madre, pues hay que tener cuidado, no hay que enfrentarse, hay que hacer las cosas de otra manera. Entonces tenemos que ser inteligentes para todo, hasta para llevarnos con la familia política,
sí,
si queremos mantener la nuestra, claro.
Es que el mundo suegra y el mundo cuñado son importantes.
Claro, eso no tiene, esto iba a decir, los animales no tienen problema con los hermanos porque el apego, por ejemplo, entre hermanos desaparece. Uh-huh. Es decir, existe durante un tiempo y luego ya los hermanos es como si no se conocieran. O sea, tú a un hermano, un perrito que lo tienes contra sus hermanos y al cabo de un año le presentas a su hermano y los amigos se lían a... ¿sabes? No hay un reconocimiento como hermano ni ningún apego en el caso de que el animal se separe, ¿no?, de la familia.
Es que fíjate la relación de hermanos como es en algunos momentos de nuestra vida.
Sí.
Vamos, una unión que a veces está hasta por encima de tu pareja o de tus propios amigos, ¿no, Alicia?
Pero eso es ahora, Pilar, porque mira los hijos de los reyes cuando luchaban por los reinos. Ahí no había hermanos que...
Digo, ¿dónde ha ido esta mujer? ¿Los reyes? ¿A qué reyes se refiere?
No, los reyes del medievo.
Digo, qué valiente.
No estamos para reyes ahora, ¿eh?
Hollywood.
Uy, qué tarde llevamos.
Llevamos una tarde. Pero también es verdad que a veces eso de decir que es de mi sangre y no te llevas bien, y realmente naces en una familia y eres muy desgraciado y solo porque es de tu sangre tienes que estar, pues eso también hace muy desgraciadas a las personas. Uh-huh. A veces tienes amigos que son tu familia. Y yo aquí rompo una lanza por eso, porque todas las películas y todo nos sacan siempre la madre fenomenal, el padre feliz, los hermanos maravillosos, y los niños que han sido maltratados, los que han recibido abusos, uh-huh, los que sus hermanos se han aprovechado de ellos. Pues sí. No, señor, tenemos que ser felices, y si no tenemos una familia natural buena, hay que buscarla, aunque sea a través de los amigos o creando a través de nosotros mismos con nuestras parejas. Uh-huh. Y ya está. No hay nada perfecto, ni por ser madre eres una buena madre, ni un padre responsable. Así que eso, que se nos quede muy claro.
Sí, y pasa también con lo del tema de los hijos no biológicos, también,
claro,
fíjate.
Claro,
claro, claro. En ese tipo de relaciones.
Pues aquí, eso, por ejemplo, pueden ser mejores padres que los naturales, que les abandonaron por lo que sea. Uh-huh. Entonces, ya te digo, la cultura, todo. O sea, hay gente que viene a la consulta y le dices, mira, es que, a ver, tú tienes una relación con tu madre muy tóxica desde que has nacido. Y entonces asombra y te dice, pero eso es antinatural. Le digo, pues qué daño ha hecho la literatura, hija. Pues así, es más natural de lo que tú crees. Sí, sí. Y cuanto antes te hagas a la idea, lo asumas y sigas para adelante, pues antes serás feliz, porque llevas 50 años arrastrando una desgracia.
Pues sí.
Y eso es así. Fíjate, así que ojo con las familias.
En el tema, en el mundo animal, por ejemplo, tienen función algunas veces las tías, en algunas especies animales, por ejemplo, los leones. En el caso de la crianza de cachorros.
La hermana de la madre,
sí,
decir. O sea, las tías.
Pueden ser nodrizas de, ¿sí?, los cachorros de la madre. Uh-huh. En un momento dado los pueden amamantar y los pueden acoger como cachorros dentro del grupo. Esto sí se da en muchas especies animales. El factor de importancia biológico que tiene la tía, por llamarlo de alguna forma.
Sí, los padrinos, llámalo así.
En el grupo de animales sociales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya te digo, en el mundo animal todo esto es mucho más sencillo.
Sí, sí, nosotros nos complicamos más, Alicia, de verdad. Es que...
Hombre, es que solo hay instintos. Sí. Entonces, si nos dejamos llevar solo por los instintos, también no sé qué sería de nosotros. Sí, 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 sí. Es mal que también pensamos.
Sí, 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 sí. Y el corazón, que a veces no nos entiende, o sí nos entiende, no lo sé. Bueno, Alicia, un consejito final para estas relaciones.
Pues que cuando elegimos una persona, tenemos que entender, o cuando nos eligen, que nos eligen a nosotros, no a nuestras familias, que lo máximo que podemos pedir es un poquito de respeto hacia ellos, pero no que les quieran, y que estamos muy confundidos con eso de, es que yo voy con todo con todo mi clan, no, te han elegido a ti solo, no obligues a la otra persona que quiera a todo tu entorno. Bastante que te ha elegido a ti entre tantos miles de personas y que te quiera. Uy. Así que lo tenemos que tener claro. Eso.
Claro que sí. Hablando de elección, hablemos de adopción, Nacho.
Exacto, si uno quiere poner en su familia uno más, pues tenemos a Loku.
Loku.
Loku es un cruce de pastor alemán que tiene unos 4 años, que está en el albergue de Ojos City, que tenemos la foto que la colgaremos ahora en las redes sociales. Y bueno, pues veis que tiene una oreja para arriba y otra para abajo.
Claro, le veo un poquito de mirada triste.
Sí, no? Es que está triste porque está esperando que alguien le adopte. Lleva tiempo en el albergue, entonces bueno,
claro,
pues está aburrido, digamos. Y bueno, pues aquí está Loku, que ya os digo, es un tipo pastor alemán. Se podría decir que mucha gente lo confundiría con un pastor alemán porque se parece bastante, pero bueno, es un cruce. Y la persona que quiera adoptar a Loku o a los 300 y pico perros que hay en adopción en Dojo City puede llamar a Mónica al teléfono 618-408769. Repito, el teléfono de Mónica de Dojo City, 618-408769.
Oye, qué delicia este duelo de psicólogos, ¿eh?
Sí, da pa mucho.
Da pa mucho.
Yo me escapa un poco porque me estaban haciendo un psicoanálisis y digo, yo me voy de aquí rápido.
A ver, es que, Nacho, eso es por preguntar.
Veréis qué temporada más deliciosa vamos a tener aquí con la pareja de moda, con Nacho y con Alicia. Un abrazo muy fuerte, gracias a los dos.
Adiós.
Hasta luego. A vosotros, hasta luego.